La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 5 y 5 de la madrugada, las 4 y 5 en Canarias, esto es La Noche de COPE.
Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues como ya todos nuestros oyentes saben, es jefe de la sección internacional de aquí de la cadena COPE, con quien profundizamos cada noche la actualidad internacional y, ¿por qué no?, también en aquellas noticias curiosas que suceden al otro lado de nuestras fronteras. Esta noche viajamos hasta Portugal, donde se encuentra nuestra compañera, la corresponsal Begoña Íñiguez.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás?
Pues bien, con un poquito de calor, pero bien.
Bueno, Begoña ha tenido la oportunidad de entrevistar a Vázquez Moliní, el autor del libro Embajada Roja en Lisboa, ¿no? Una historia que no nos contarás, un libro sobre guerras, espías entre Portugal y España, ambientado también a principios, ¿no?, del 36 al 40. Sí. Y cuéntanos un poquito por qué es importante este libro.
Pues bueno, yo creo que este es un libro para olvidarnos de los problemas cotidianos. Estamos en verano. Muchos de nuestros oyentes están ya suertudos de vacaciones y es un libro para leer en la playa, para leer en nuestra casa tranquilamente y para relajarnos y para conocer un poquito más de la historia común. Y Lisboa, si ya de por sí tiene un montón de cosas que ofrecernos, pues encima también nos tiene que ofrecer mucha historia y sobre todo vuelve a ser la gran desconocida para muchos españoles. Y este libro se encarga de contar a muchos de nuestros oyentes que Lisboa, entre el 36 y el 40, como cuenta Vázquez Moliní, fue un lugar no solamente cuna de espías, como sabe mucha gente, no, un lugar donde se refugiaron españoles, pero de los dos bandos, del bando nacional, del bando republicano, y donde hubo, nos lo cuenta, ya nos lo ha contado en nuestros micrófonos hace un ratito, donde hubo pues un señor, un diplomático mexicano, que se dedicó a ayudar a muchos españoles, en este caso del bando republicano, que huían de España para facilitarles la entrada a México. Lo vamos a escuchar, si os parece.
Hubo aquí un ministro de México que desempeñó después un papel fundamental creando el Colegio de España en México, que fue Cosío Villegas. Desempeñó una labor fundamental de abrir puentes de comunicación con Salazar primero y luego también con las democracias europeas para facilitar la salida de muchísimos intelectuales y de personas normales y corrientes de España, refugiados a través de Lisboa y que fueron enviados a México. Y yo creo que de ahí surgió la idea. De hecho, mucha gente me pregunta por qué se llama así la Embajada Roja. Piensan que la Embajada Roja es la Embajada de la República Española y no, es la Embajada de México.
¿Veis? Nos lo aclara. Uh-huh. Y la verdad es que ha sido una de las mayores sorpresas que me he llevado yo los últimos meses, de los libros que he leído.
Y creo que en el libro también cuenta pues que había mucho espía suelto por Lisboa en aquellos tiempos.
Sí,
¿no?
Había mucho espía suelto. Y yo creo que Lisboa, nos podemos imaginar perfectamente. Imaginaros una noche de verano como esta. Por las calles, aparte el libro empieza en un lugar bellísimo, yo creo que a Ignacio no le va a importar que contemos un poquito del libro, que es el Gremio Literario, que es un lugar que todavía existe hoy, y precisamente con el protagonista contándole a un camarero, empezando a contar su historia, el protagonista ya mayor, pasados los años. Por aquí circulaba gente de todas las nacionalidades, imaginaros, gente vinculada al régimen nazista, por ejemplo, en Alemania, gente de Inglaterra, gente de Italia, gente de España, gente de muchos países europeos, inclusive también de Estados Unidos. Yo creo que era un lugar muy interesante. Uh-huh. En ese momento.
Porque hay que decir, Begoña, que el libro del que nos estás hablando, Embajada Roja en Lisboa, de Vázquez Moliní, además de ser una historia real, que se apoya también en la ficción, cuenta la historia de esos espías, también, como bien dices, se refugian un poco en ese ambiente literario, esos remansos de paz, ¿no?, para huir un poco de esa problemática y ese mundo de espías, ¿no?
Y luego también otra cosa, que este libro se presentó hace un mes y algo en Lisboa, se presentó en la Fundación Mario Suárez y se ha presentado también en Madrid, está escrito en español y además nos muestra precisamente cómo en esos años, al comienzo de la Guerra Civil, en los meses previos a julio del 36, hubo una embajada que luego al final se convirtieron en dos, o sea, hubo dos embajadores de España, el del bando nacional y el del bando republicano.
Sí, que es lo que pasa a veces, ¿no?, cuando hay guerras civiles en algún país.
Sí,
que hay dos
también
representaciones diferentes.
Claro, y estuvo aquí inclusive el último embajador, fue Nicolás Sánchez Albornoz, es decir, que hubo aquí también gente muy importante, ¿no?, que hoy en día en los libros de historia se estudia, ¿no?, como destacados, bueno, pues personalidades de nuestro país.
Portugal también ha sido noticia porque la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad un manuscrito, que ahora nos hablarás un poquito de él, y también la Universidad de Coimbra, una universidad del siglo XIII, que parece ser que tampoco es considerada, es muy antigua, pero allí es como una de las más modernas también, ¿no?
Sí, bien, pero también es un lugar bellísimo para ir ahora en vacaciones. Estamos en crisis, chicos, y muchos de nuestros oyentes también piensan ahora, bueno, yo quiero desconectar, pero no quiero gastar mucho dinero. Pues al otro lado de la frontera tenéis una ciudad maravillosa y muy desconocida también, que es Coimbra. Es cierto que para muchos de nuestros estudiantes, Erasmus, no es tan desconocida, porque ha habido mucha gente que ha venido a hacer Erasmus a Coimbra. Como dices, es una universidad moderna, pero fijaros que es una de las más antiguas del mundo. Es del siglo XIII, exactamente. Fíjate, sí. Fue creada por el rey Dom Dinis, uno de los primeros reyes portugueses, en el año 1290. Y por fin, porque yo creo que es muy merecido, ha sido declarado, bueno, pues a finales del mes pasado, fue declarado Patrimonio Material de la Humanidad. Esta universidad merece un paseo. No sé si la conocéis. ¿Habéis estado?
No tenemos
yo
la suerte.
Yo creo que no he estado.
Yo no me digas.
Hombre, sé que ha estado allí Begoña Pérez.
Exactamente,
ejemplo,
que no quería dar más pistas,
de Erasmus,
pero sí, de Erasmus,
Coimbra.
Claro, ella estuvo de Erasmus.
Nuestra
compañera y amiga Begoña Pérez, sí. Pues sí, estuvo en Coimbra, ella puede contar muy bien lo bueno que tiene esta universidad, pero también Coimbra es una ciudad que queda un poco como a desmano, ¿no? Cuando se viene a Portugal, pues mucha gente viene a Lisboa, que claro, merece la pena, como decíamos hace un momento, o va a Oporto, o va al norte, o se queda en el Algarve. Pero yo recomiendo que se pase un día más aquí y que se vaya a Coimbra, porque ahora que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, la universidad, bueno, pues con esa disculpa se puede ver su bellísima biblioteca, los edificios que quedan en toda la parte alta, que es cierto que necesitan una buena restauración y a ver si reciben fondos europeos para poder restaurar, que realmente son bellísimos. Pero luego es que Coimbra es una ciudad que tiene mucho que ofrecer. Fijaros que tenemos ni más ni menos que el convento de Santa Clara, con los restos de Santa Isabel de Portugal, que por cierto era española. Y tenemos también la Quinta das Lágrimas, donde estuvo la gallega, dona Inés de Castro.
¿A cuánto está Coimbra de Lisboa?
Pues está a dos horitas, fijaros, si no se quiere coger el coche, a dos horitas en un tren fantástico y a unos 200 kilómetros, 200 y algo, en coche, que también son unas dos horas. Queda una hora de Oporto, queda muy cerca de Aveiro. Hombre, hace un poquito de calor, pero es una ciudad muy agradable, con muchas cuestas, eso sí, ¿eh?
Hablábamos también que había un manuscrito, ¿no?, declarado Patrimonio de la Humanidad. Háblanos un poquito de este manuscrito.
Exactamente, otra buena noticia. Los portugueses están muy contentos con estas dos noticias y este verano, por eso os he traído aquí a este programa estos temas, porque este verano se sienten orgullosos de esto, quieren destacarlo y de paso quieren aprovechar esto para, bueno, pues para potenciar aún más el turismo, ¿no? Pues la UNESCO no solamente ha declarado la Universidad de Coimbra como Patrimonio de la Humanidad material, no, también ha declarado la primera copia, precisamente, del primer recorrido, del primer viaje del Gran Vasco de Gama a la India en 1497. Es una copia fantástica. Se han publicado los medios de comunicación portugueses fotografías de esta copia, que se encuentra en la Biblioteca Pública de Oporto, que se puede visitar. A mí me gustaría visitarla y verla desde 1834. Y fijaros, imaginaros lo que es que en esta copia Vasco de Gama y su, bueno, la persona que escribía, ¿no?, para él, van contando cómo fue este primer viaje en el que precisamente llegaron hasta la India por primera vez, ¿no? Ahora nos parece algo habitual, pero ver cómo se produjo ese viaje, ¿no?, esas vivencias, esas rutas, realmente yo creo que es una buena noticia y es muy bueno que se haya declarado como patrimonio inmaterial. Este país tiene muchísimas cosas positivas que ofrecer.
Desde luego que sí. Nos ofrece pues un recorrido histórico, un recorrido pues por sus paisajes, por su gastronomía, pues un motivo más tenemos ya para visitar Portugal. Y bueno, también vamos a hacer un recorrido por la música. Siempre pedimos a nuestros corresponsales que elijan algo. ¿Qué has elegido tú?
Pues he elegido una canción de un artista que me encanta, que se llama Rodrigo Leão. Todos los que vivimos aquí, llevamos un tiempo viviendo en Portugal, nos enamora Rodrigo por su sensibilidad, por su humildad, por su creatividad. No para de sorprender. En este caso, esta canción que he elegido pertenece a su último trabajo, Songs, de 2004-2012, cantada por el gran Scott Matthew. Uh-huh. Y él se ha basado en músicas de cine y ha querido contar con la colaboración de los artistas que le gustan en habla inglesa. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer en esta madrugada es poner esta música.
Escucharla, desde luego que sí. Pues para quien les guste el gran Rodrigo Leão, pues ya tienen una opción también, escuchar este último disco. Pues Begoña, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Gracias a vosotros.
Buenos días y te esperamos el próximo día. Manuel Ángel Gómez, muchísimas gracias por estar también con nosotros.
Vale, a vosotros.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
El fin de semana pasa volando, llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE, estar informado.
Informarte de lo que ocurre.
En esta causa están imputados medio centenar de personas.
Explicarte lo que sucede y cómo te afecta.
Disminuye el pesimismo un punto y crece ligeramente la esperanza de los parados en encontrar trabajo.
Este verano la programación de COPE está pensada para ti.
Bueno, la autenticidad yo creo es el secreto de cualquier película, de cualquier guión que te creas, ¿verdad? Drama, comedia, pero me alegra que...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE, estar informado.
España es uno de los países en los que está más extendida la piratería, pero también es uno de los países pioneros en la lucha contra esa piratería, sobre todo desde una entidad de gestión que gestiona precisamente eso, los derechos de los productores audiovisuales, que es Ejeda, y al otro lado del teléfono está con nosotros esta madrugada Rafael Sánchez, que es el director de Relaciones Institucionales y de Comunicación de Ejeda. Rafael, muy buenas noches.
Buenas noches.
Es verdad que somos un país en el que la piratería, no sé si campa a sus anchas, pero casi, pero también es un país, y sobre todo desde vuestra entidad gestora, que lucháis y mucho contra esa piratería en favor de los productores.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, nuestra entidad está muy enfocada a ofrecer servicios a los productores audiovisuales y desde hace mucho tiempo estamos especialmente identificados con las nuevas tecnologías y todo lo que es digitalización y puesta de obras a través de Internet. Eso sí, siempre en un concepto que sea un sistema equilibrado, donde quienes pueden recibir una compensación directa o indirecta vía publicidad o vía pago sea quien realiza la inversión de la obra financiera, ¿no? Uh-huh. Lo que creemos que no lleva a ningún puerto es un sistema en el cual las obras que son producidas por personas que obtienen que adoptan un riesgo financiero son vistas y disfrutadas, y los ingresos que se derivan de esos disfrutes van a parar a personas que no contribuyen en el proceso de producción.
En contra de lo que muchos pudiesen pensar, evitar ese uso indiscriminado y ese uso ilegal de los productos audiovisuales, luchar contra eso no es luchar contra plataformas, por ejemplo, de distribución, luego hablaremos de ello, como puede ser YouTube. Y muchos creen que son dos cosas incompatibles cuando en realidad no lo son, todo lo contrario.
Yo creo que en este aspecto nosotros creemos que hay una leyenda negra en este sentido, y muchas veces se confunden intencionadamente determinados términos o determinados discursos. De lo que se trata es que si queremos construir una industria cultural, si queremos construir una industria de producción que genere nuevas películas y que todos podamos disfrutar de ellas y que sean películas de calidad, tiene que cumplirse un requisito que es esencial, que es que los ingresos que se deriven de la explotación de esas películas acaben en aquellos que participan en el proceso de producción. Eso es indudable. El resto, cuando alguien coja una película y toma la película sin permiso y autorización del titular y la pone a disposición del resto de las personas a través de Internet sin haber perdido permiso y obtiene una rentabilidad, eso es un sistema parásito que no lleva a ningún sitio, porque no vuelve a generar ni empleo ni riqueza. De lo que se trata es que apostemos para el bien de la sociedad y para el bien de la industria y para el bien del empleo y para el bien de la riqueza en un sistema que se te retroalimente, que tengamos contenidos que podamos disfrutar todos, pero que los ingresos generados por esos contenidos vayan a quienes vuelven a producir nuevos contenidos.
Es cierto que el mayor éxito que puede tener un artista, un creador, un productor audiovisual es precisamente que lo que crea, lo que produce, llegue al mayor número posible de personas, que su público sea el más amplio, porque eso dará a entender que ese trabajo gusta, que es un trabajo que todo el mundo puede ver, porque también el acceso es importante, pero también es cierto, como nos dice Rafael, que quien crea, quien produce, merece el beneficio de poder vivir de ello, ¿no?
Precisamente porque este sistema que hemos acordado con YouTube cumple los dos requisitos, ¿no? Aquel que es el titular de la obra y que decide que su obra puede estar en YouTube y puede estar explotándose con la publicidad que genere su obra, pues lo decide, lo autoriza y es perfectamente compatible, todos pueden disfrutar de ella, pero buscamos un sistema en el que esos ingresos acaben derivando en aquel mismo que ha hecho la obra, no en un tercero. Y dos, lo que también tenemos que respetar es que hay veces, pues porque en el esquema de producción o distribución de una obra hay ciertos acuerdos que impiden que esa obra en ese momento esté en Internet, donde hay que respetarla hasta que posteriormente se cumplan esos acuerdos comerciales y puedan estar en Internet. Esas son las reglas de juego. Tristemente nos gustaría a todos que una película pudiese producirse y ser rentabilizada exclusivamente en Internet, pero eso no pasa, es decir, nadie produce una película ni de 2 millones de euros o 2,5 millones de euros, que es el coste medio de producción de una película, es capaz de llegar a un acuerdo con el mayor proveedor de contenidos de Internet y que le pague los 2 millones de euros que cuesta esa producción. No vale. Entonces hay que dosificar la explotación de esa película a través de salas y una serie de ventanas para poder recuperar esa inversión de 2,5 millones de euros. Y es lógico que quien ha asumido el riesgo financiero de hacerlo, decida cómo tiene que mejor rentabilizar su obra para poder alcanzar el rédito de obtener, por supuesto, la rentabilización de su obra y el beneficio industrial aparejado a cualquier actividad empresarial.
Y pensando en eso, hace unos días os sentasteis con YouTube, o os sentasteis con uno de esos grandes metabuscadores que es Google. Ejeda se sentó con ellos y habéis llegado a un acuerdo. Es más, habéis creado una herramienta para que los productores puedan precisamente eso,
sí,
sacarle rentabilidad a su trabajo, a su producción.
Sí, sí, sí. Bueno, efectivamente, hemos llegado a un acuerdo con YouTube por el cual utilizamos unas herramientas que tiene YouTube que permitirán que cuando una persona, un usuario, de forma no autorizada, coge esa obra y la sube a YouTube, pues esa remuneración que genera por publicidad dentro de su canal acabe en manos de quien ha producido la obra. Y, por tanto, eso sí lo ha permitido. Y si por cualquier circunstancia tiene un acuerdo comercial que lo impide y no puede ser en ese momento determinado, quede bloqueado hasta que sea posible.
También habéis puesto en marcha, no es la primera vez que ponéis en marcha una iniciativa, Filmotec, por ejemplo, para quienes no lo conozcan, es la posibilidad de acercarse, corrígeme si me equivoco, Rafael, yo creo que al fondo y al archivo más amplio de cine español que existe, a un precio muy bajo y en streaming, poder disfrutar de películas españolas en streaming, un euro, euro y medio. Yo hace mucho que no me acerco a la página, pero sí, creo que es ese precio más o menos,
sí,
¿no?
Sí, tiene una tarifa plana de 9 euros también al mes. Bueno, esta es una iniciativa en la que, como comentaba al principio, hemos ido trabajando. Es decir, que sí, que pensábamos que tiene que haber y promocionar una oferta legal de contenidos a través de Internet, ¿no? Por supuesto, creemos que en un momento determinado no haya una oferta legal porque no se han hecho así, porque cuesta poner un catálogo amplio en Internet, no puede justificar que aquí vale el gratis total a cualquier precio, eso no, pero sí que creemos y hemos previsto durante mucho tiempo la necesidad de crear un portal en que los usuarios puedan encontrar el cine, y lo hemos hecho con aquel cine que era más fácil para nosotros, que en este momento es el español. Filmotec nació hace ya en el año 2007, han pasado varios años, y en distintas versiones, primero en descarga, luego en streaming, ha ido evolucionando, nuevos diseños, se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías, pero siempre con la vocación de buscar un sistema de explotación de las obras que guarde el equilibrio que decía al principio, que se respeten los derechos de propiedad intelectual para que los productores que nos ceden sus obras estén disponibles, porque ellos primero lo autorizan y segundo, porque los ingresos de la explotación de esas obras acaban revirtiendo entre ellos, hacia ellos, que son los que utilizarán esos ingresos para la generación de nuevas películas.
Además, Filmotec pues ha dejado claro y ha corroborado que es posible el acceso a la cultura barata, de calidad, porque las películas se pueden ver en una calidad, pues no sé si HD, pero es como si estuviera uno en el cine, aunque lo ve en la pantalla de televisión, y sobre todo ha permitido acercarse a películas que por motivos de programación en televisión, porque a fin de cuentas es el cine y la televisión las dos grandes ventanas en las que se ve nuestro cine, pues podemos ver películas que hace muchos años que no se programan.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, yo creo hemos guardado especial cariño a la calidad, porque así también nuestros productores nos lo han exigido. En este sentido, pues muchas veces somos capaces de entregar calidades mayores, pero que la velocidad de transmisión que a veces tenemos cuando recibimos en nuestras casas no lo permiten. Entonces, lo damos en distintas calidades para que todos puedan disfrutar de la obra, pero siempre con una buscando un criterio de la mayor calidad. Porque, bueno, pues lógicamente nuestros socios son profesionales de este mundo y valoran mucho, mucho, mucho la calidad.
Desde Ejeda, es verdad que pensáis en vuestros socios, también pensáis en nosotros, en los usuarios con este filmotec.com, y también pensáis en nosotros y en nuestro cine, en nuestros productos audiovisuales, porque junto a este Content ID, que es esta herramienta que permite a los productores controlar dónde se ven sus trabajos, cómo se ven y qué dinero generan, que para a fin de cuentas repercutan su producto, también habéis creado Veoclips, es un canal propio en YouTube en el que lo que hacéis es promocionar e incentivar nuestro propio cine, con trailers, con entrevistas, ponernos los dientes largos para que nos acerquemos al cine.
Sin lugar a dudas. Bueno, yo creo que creemos que el mundo del marketing es muy importante, tener un portal donde encontremos todos los materiales promocionales de las novedades y de cosas cuestiones de otras películas que son más antiguas, materiales extra, que esa es la voluntad por la que ha nacido ese canal de Veoclips, pues resulta un elemento también complementario a la presentación que hemos hecho el otro día. No solo nos dedicamos, como comentaba, a darle el control sobre la obra y la remuneración, sino también a ofrecer a los usuarios, como muy bien has dicho, un espacio en el que puedan encontrar todos aquellos elementos promocionales de las últimas novedades y que puedan decidir y les ayuden a decidir cuál es la película que ellos quieren ver, pues por lógicamente porque vean un tráiler que les sea muy atractivo, porque vean una noticia que les sea muy atractivo, porque vean un trozo de la actuación de un actor al cual pues alguien es muy aficionado.
Pues Rafael Sánchez, director de Relaciones Institucionales y de Comunicación de GEDA, de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE y muchas gracias por seguir intentando mantener ese equilibrio entre el acceso a la cultura y los derechos de los productores audiovisuales.
Muchas gracias a vosotros por también permitirnos un poco contar qué herramientas intentamos poner a manos de los usuarios para que consuman lo más importante que hay, yo creo, y una de las mejores expresiones culturales que hay, que es el cine, que a todos nos encanta, y en la que sí quiero destacar que muchas veces goza de un muy reconocido prestigio nuestro cine español fuera de España.
Muchísimas gracias.
Gracias.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Arrastrar la dura cadena. Trabajar sin tregua y sin...
Las 5:30, las 4:30 en Canarias. Tiempo para hablar de trabajo con Coral Jaén.
Que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona. Va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
En la noche de COPE siempre pensamos cómo podemos hacerte la vida un poquito más fácil y que encuentres trabajo, por ejemplo, si es que no lo tienes, o que encuentres otro mejor, que también a veces es necesario. Sea cual sea tu necesidad, aquí estamos para ayudarte. Trabajando.es es un portal donde podremos buscar y encontrar de forma muy rápida y segura un empleo, pues tanto en Latinoamérica como en España, en Portugal. Coral Jaén, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Coral Jaén es la responsable de comunicación y también de marketing de Trabajando.com en España y, bueno, siempre y cada semana nos trae ofertas laborales. ¿Qué nos traes esta semana, Coral?
Pues para esta semana nuestra primera oferta es para Madrid, donde una empresa consultora busca para una de sus áreas de negocio auditores senior con experiencia demostrada. Las funciones que desarrollarán son el análisis y evaluación de las llamadas de los agentes. Deben detectar qué áreas existen de mejora y colaborar en la elaboración de datos cualitativos.
Otra oferta más.
La siguiente es del grupo de comunicación Mediaset, que precisa una secretaria de alta dirección, que se ocupe principalmente de gestionar la agenda, planificar y organizar las reuniones, revisar el correo electrónico, elaborar informes y presentaciones, entre otras cuestiones. Es importante manejar el italiano y el inglés.
¿Y una tercera oferta en nuestro país?
Pues la siguiente es de Thomson Reuters, que es un proveedor mundial de información inteligente para empresas y profesionales. Buscan a personas jóvenes con ganas de trabajar y desarrollar su carrera en un entorno estable y multinacional. Sus funciones serán la venta telefónica de sus productos a clientes actuales y potenciales. Buscan a licenciados en Derecho con al menos 2 años de experiencia.
¿Y una oferta, por ejemplo, en el extranjero que nos pueda venir bien?
Pues en el extranjero tenemos una oferta de HR Consulting, es para Latinoamérica, en donde buscan a más de 100 médicos de familia que cuenten con la especialidad o que estén en el último año de residencia. Es una oferta que no hay que dejar escapar porque ofrece grandes beneficios. Por ejemplo, contarán con toda la ayuda de los especialistas de HR Consulting para que les ayuden a trasladarse a Latinoamérica.
Pues esas son las ofertas que podemos encontrar en la página web de Trabajando, trabajando.es. La semana que viene, nuevas ofertas, y es verdad que esta última que nos comentaba Coral Jaén es extraordinaria, así que para todos los médicos que estén y que sean médicos de familia, esta es una gran oportunidad. Muchísimas gracias, Coral, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 5:33 y vamos a acercar ahora a actualizar los contenidos de la mañana que hoy presenta José Luis Pérez Sisto Naranjo. Muy buenos días.
Fran González, muy buenos días. Pues en la mañana y vamos a estar de nuevo muy pendientes, ¿no?, de esos supuestos papeles de Bárcenas y ahora también de esos supuestos mensajes de texto, ¿no?, esa correspondencia entre el ex tesorero del Partido Popular y el actual presidente del gobierno. Bueno, pues desde el PSOE, Rubalcaba ha dicho que rompe cualquier tipo de relación con el Partido Popular, y es que el líder socialista ha vuelto a pedir la dimisión de Rajoy, pero no pide eso sí a elecciones anticipadas. Quiere que otro dirigente del PP asuma la presidencia del gobierno, aunque Rubalcaba no descarta una moción de censura. Y hoy va a ser turno de escuchar hablar a Mariano Rajoy. Comparece en rueda de prensa en Moncloa con el presidente del gobierno polaco. Va a dar su versión sobre los supuestos SMS, como decíamos, que intercambió con Luis Bárcenas. Moncloa ya ha dicho que esos mensajes no comprometen al presidente del gobierno. Y con este panorama político, Bárcenas vuelve hoy a la Audiencia Nacional. La cita es a las 10:30 a.m, que declara de nuevo ante el juez Ruz. Y el rey viaja hoy hasta Marruecos en su primer viaje oficial desde su operación de hernia el pasado mes de marzo. Importante visita a nuestros vecinos del sur y con además un viaje con marcado acento económico. Van a viajar con don Juan Carlos 5 ministros y 9 exministros de Exteriores desde la transición. Va a pasar por la mañana un ministro de los que va a ir con su majestad el rey, el ministro de Industria José Manuel Soria. Y como todos los días, a partir de las 8:30 abriremos tiempo de análisis. Hoy nos van a acompañar en la mañana Jaime González, María Antonia Trujillo y Antonio Pérez Lares.
No está nada mal, un buen
menú
para la mañana. Sí, señor. Pues estaremos muy pendientes del programa y que, en fin, que vaya muy bien. Muchas gracias, Sixto Naranjo.
Fran, hasta luego.
Javi Nieves.
El rey inicia este lunes su viaje a Marruecos y en la mañana te lo contamos paso a paso. Aprenderemos qué tenemos en común con nuestros vecinos del sur. Lo haremos con Claudio, que vive entre los dos países.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE, en La Linterna.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 5:35, 4:35 en Canarias y es el momento de actualizar las noticias curiosas. Vamos a hacerlo un poco entre todos, ¿no?
Así son es. Labor de aquí José Luis Moreno, o sea que lo que nosotros decimos es responsabilidad suya.
Él se lo curra, ¿eh? Está muy curradito.
Yo me lo curro, pero aquí todos leemos libremente, ¿eh? Que nadie le cose en la boca.
A nadie le cose en la boca. Bueno, pues vamos a empezar estas noticias curiosas del 15 de julio. Tenemos muchas formas de sentirnos bien y, según confirman los estudios, reírse es una de las cosas que más endorfinas liberan. Esto hay que apuntárselo a fuego en la frente. Por ese motivo, preparamos noticias curiosas que te alegran a estas horas de la madrugada. Por cierto, algunas de ellas son de lo más mono.
He oído que Bill Clinton da una charla en el Lincoln Center.
¿Mono?
Sí, claro que le tiraremos caca encima, hombre. Phil, despierta, mono asqueroso.
De lo de mono.
Ahora entiendo lo del mono. Venga.
Desde luego que son noticias de lo más mono siempre y cuando no te desplaces al zoológico de Besançon en Francia, donde desde luego les vas a echar de menos a muchos de esos monos babuinos que habitaban por aquella zona. La razón es que estos simios están siendo expulsados del zoo. ¿Cómo lo oyes? Les están echando porque arrancan piedras de una muralla histórica.
No puede ser.
En total son 29 los primates vandálicos. Y según han comunicado desde el propio parque, su comportamiento ha ido empeorando progresivamente. Se trata de una raza que son muy curiosos por naturaleza y aunque solo pueden mover pequeñas cantidades de objetos, pues ellos poco a poco han ido horadando el monumento hasta perjudicar seriamente su estética. Ya han reubicado, dicen, desde el zoo de Besançon a la mitad, pero creen que no va a ser fácil completar esta tarea.
Seguramente al conservador de patrimonio sería partidario de encerrarlos tras unos cuantos barrotes y bien gruesos a poder ser. Claro que a otros prefieren enjaularse de motu propio.
Estuvo al frente de toda esta operación jaula.
¿Qué tal, amigos? Me pilláis aquí preparando la jaulita o jaulaza, más bien. Nos habéis consultado un montón en nuestra web cómo debe ser la jaula ideal.
Otra vez detrás de alguien, tu vida igual que ayer ya no es de nadie. Tiraste la llave que solo abre tu corazón. Has vuelto a caer de
Pues prisionero sin prisión, hagamos un juego de palabras. El mejor truco para dejar de fumar se le ha ocurrido a un turco. Cierto es que parece un poco extremo el método porque su técnica se basa en enjaularse la cabeza. Ajá. Alguno a lo mejor lo tenía que hacer esto, ¿no?
Dale, dale.
Debido a su desesperación por dejar el vicio, Ibrahim Yüksel llevaba 26 años anclado a su adicción y después de ver morir a su padre de cáncer de pulmón, convirtió 40 metros de alambre de cobre en una prisión que solo le permite respirar, comer galletas y beber con pajita.
Vaya.
Ya lleva unos días con el coco encerrado y el truco consiste en que la llave solo la tiene su esposa e hija. Se podría considerar una especie de cinturón de castidad moderno, pero del cerebro, claro.
Ay, meter la cabeza en una jaula, en fin, ya, bueno, vamos a ver. En fin, el menos mal que no le ha dado por coserse los labios, aunque la verdad es que al que le cosía yo la tapa es a esta cajetilla de tabaco.
No seguiré jugando a este comecocos de...
¿Y luego?
¡No! ¡No hay nada más!
¿Y luego?
¡Luego nada!
¿Y luego?
¡Luego nada!
¿Y luego?
¡Luego nada!
¿Y luego?
¡Nada de nada!
¿Y luego?
¡No! ¡Nada! ¡Nada!
¿Y luego?
Ya está empezando a cabrearme.
¿Y luego? ¿Y luego? ¿Luego? ¿Luego?
¿Luego? ¿Luego? ¿Luego? ¿Luego? ¿Luego? ¿Luego? ¿Luego? ¿Luego? ¿Luego?
José Luis.
No sabemos si será un método muy, muy positivo acabar destrozando, como el protagonista de la película en cuestión que hemos escuchado antes, la cajetilla de tabaco. Y mira que yo acepto de buen grado que me den técnicas para dejar de fumar, pero que un paquete de tabaco se convierta en una cotorra y me diga lo malo que es un cigarrillo cada vez que intento cogerlo, puede que me crispe un poquito los nervios. El invento se le ha ocurrido a unos científicos de Stirling, en Escocia, que han desarrollado una cajetilla capaz de interactuar con el fumador. Como extra, además de decirte todos los problemas de salud que produce el tabaquismo, también te ofrece un teléfono de ayuda para combatir el vicio.
Uh-huh.
Hombre, ya encima publicidad. Las fundaciones antitabaco ya se han sumado a la causa y apoyan el proyecto. Lo que nos preguntamos es si lo siguiente será un dulce que te dice que engorda cuando le vayas a pegar un mordisco.
En fin, yo la verdad es que me quedo con aquella frasecita que decían las máquinas expendedoras de tabaco, de su tabaco, gracias. Pura educación y asunto terminado. En fin, es posible que muchos fumadores aplasten con ganas el paquete de tabaco cuando se acabe. La buena noticia es que la ropa interior masculina va a oler siempre bien a partir de ahora.
¡Qué peste, qué peste, qué peste!
Usado una vez a la semana, actúa en el corazón de la fosa y evita que los malos olores invadan tu casa. Basta de malos olores.
Un mal olor, un mal olor, un mal olor, un mal olor. La vieron que iba bailando, bailando son cepillao. Llegó a Buenaventura, dije a buscas una loción de condado.
Miriam Ponce, yo lo he dicho, pero necesito una explicación porque yo decirlo lo he dicho. Pero ahora la noticia curiosa, necesito que la des tú, por favor, rápidamente.
Vamos a ello.
A ver.
Va a oler la ropa interior masculina bien siempre y cuando vivas en Francia y compres los slips y calzoncillos diseñados por la empresa Les Slip Hansé, que en colaboración además con una firma que se llama Le Magui ha creado un tejido que en cuanto empiezas a caminar, vosotros, desprende un perfume agradable. La idea es curiosa porque las microcápsulas se abren con la fricción y duran hasta 30 lavados. Uh-huh. El aroma es una mezcla de pera con azmícle. Un poquito empalagoso esto,
digamos,
pero en fin.
Sí, parisien.
Ambas marcas pretenden que se generalice su uso y no solo sirva como un regalo divertido. Hay que tener en cuenta que cada calzoncillo cuesta 35 euros.
Bah,
apuntado queda. No es un producto precisamente económico, eso queda claro, así que tampoco justifica que sueltes lastre con esta excusa.
Pues nada, ya sabes, si cerca de ti huele un hombre a pera, puede que vista la última moda íntima en Francia, y de cualquier modo no creo que encarcelen a nadie por soltar lastre, a no ser que te odie.
Tú y yo tenemos que hablar. Eres una desgraciada.
No, mujerzuela.
¡Mujerzuela serás tú!
Ay,
Félix, que es tan buena onda, pero tan... ¡Félix! 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 ¡Félix!
¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix! ¡Félix!
Pues en el estado de Campeche, en México, te pueden pasar exactamente esto, que te metan entre rejas si odias a otra persona y se demuestra. Uh-huh. La pena es de 6 meses a 5 años de prisión y la multa de 100 a 350 días de salario mínimo. Hemos conocido esto por la condena sufrida por Lilibeth Amalia Contreras, esposa de un miembro de la Policía Federal que golpeó a su vecina. La agredida acudió ante el Ministerio Público del Fuero Común, donde interpuso una denuncia por odio y amenazas. Uh-huh. Lilibeth fue juzgada y condenada por un juez de lo penal que ordenó su reclusión en el Centro de Reinserción Social de San Francisco, Coven.
O sea que hay que demostrar el odio. Bueno, bueno.
¿Bien? No sé cómo harán esto, pero bueno.
En fin, queda claro que cariño no le tenía, pero suponemos que le han condenado por pegarla y no por odiarla. En fin, claro que cualquiera sabe. Bueno. Mientras tanto, en China se ponen de moda gustos un poco más raritos.
Peso 47 kilos. Ya, eso solo las tetas. Si jugara al baloncesto, me encantaría entrenar con ese par de balones.
A mí me gusta el pim, 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 pim.
¿Todo esto por qué pasa? Pasa porque la última moda en el país asiático es combatir el estrés bebiendo leche materna humana para adultos. Toma ya.
Bien.
Todo nace de una excentricidad que se ha extendido entre los más potentados del país y ha llegado hasta tal punto que están contratando madres primerizas para que les provean leche recién extraída de sus pechos. Yo no sé si se engancharán a la bota, pero bueno.
Una nodriza, vamos, de toda la vida.
El dinero no es problema para ellos y pagan verdaderas fortunas, en razón por lo que las empresas dedicadas a la venta de este alimento están expandiendo el negocio hacia un público unas décadas más mayor. La gerente de la empresa Xinxinyu Household Service Company ha llegado a declarar que los clientes pueden optar por consumir leche materna directamente de los pechos de las mujeres, pero siempre se pueden beber de un extractor si se sienten incómodos, si será por dinero.
Oye, pues, en fin, sí, no, sí, lo de que los gustos raritos estaba muy bien traído, ¿eh? Raritos, raritos sí son, y un poquito.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Las 5:47, 4:47 en Canarias, tiempo ahora a hablar de deporte y lo hacemos como cada fin de semana con Vicente Soler. Buenas noches, buenos días, ya no sé qué decir.
Muy buenos días.
Buenos días, pues buenos días.
Tú sabrás, ¿qué nos cuentas? Que vienes de fuera.
Si bueno, puedes, ¿o no? Pues no es de día todavía, eso hay que decirlo.
Bueno,
pues, la noticia del día, pues sin duda, es el fichaje de Thiago Alcántara por el Bayern de Múnich de Pep Guardiola por unos 25 millones aproximadamente. Y dentro del fútbol hoy vuelven al trabajo Real Madrid, Barça y Almería, que son los únicos tres equipos de primera división que restaban por iniciar la pretemporada. De motociclismo, en el Gran Premio de Alemania, buenísimas noticias para los españoles. Márquez fue campeón en MotoGP y además ya lidera el Mundial porque no corrieron ni Pedrosa ni Lorenzo lesionados. Y en Moto2, Jordi Torres se estrenó, es un modesto que consiguió la victoria. Sigue yendo Redding, en la general el líder, pero Espargaró ya está segundo en esa clasificación general. Y en Moto3 ganó Alex Rins, y en la general hay triplete español con Salón, Viñales y Rins. En el Tour, ayer golpe de autoridad de Fromm en el Mont Ventoux, que ya saca 4.25 a contador. Hoy hay jornada de descanso. Y luego tenemos una noticia muy buena para nuestro baloncesto femenino, porque en el Europeo Sub-20 España fue campeona, ganó en la final a Italia por 6 puntos de diferencia, 5-9-5-3. Y en el europeo de femenino de fútbol, hoy tenemos el segundo partido de la primera fase para las de Quereda. España-Francia, 8:30. En el primer partido ganamos 3-2 a Inglaterra. Así que hay buenas sensaciones en este inicio de campeonato. Y luego la noticia trágica del domingo, digamos, en cuanto al deporte se refiere, fueron los positivos de Tyson Gay, Asafa Powell y otros dos jamaicanos más, una chica y un chico, que no son tan conocidos en el mundo del atletismo internacional, para nosotros sobre todo, pero sí que ha llamado la atención mucho lo de Tyson Gay y Asafa Powell.
Pues, en fin, seguiremos pendientes toda esta semana de cómo evoluciona el Tour de Francia. Y, bueno, el fin de semana que viene nos vemos, Vicente, que va a ser una semana llena de noticias de deporte.
A ver si podemos contar que ha ganado Contador, pero está difícil.
Estaremos muy pendientes. Muchas gracias.
A ti.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, moverse tu cintura.
Pues así, como quien no quiere la cosa, estamos llegando a las 6 de la mañana, nos quedan 10 minutitos, en concreto 9 y medio, para ser exactos, y se nos ha pasado muy rápido, por lo menos a mí, primera noche que paso contigo en esta noche de COPE, y con todos vosotros. Empiezo por la izquierda, María Jesús Alfaya.
Pues encantada de estar aquí acompañándote en esta noche.
No, vamos a ver. Que está encantado de acompañaros.
Hombre, pues vamos
a vosotros.
Vamos a estar todos encantadísimos.
El vamos caso a encantarnos es que unos encantados. Yo estoy encantado de estar encantado de que estemos
José
encantados.
José Luis Pérez tiene que empezar a las 6, ¿eh?
Sí, no, si empezamos
pero podemos seguir encantándonos.
Si empezamos a encantarnos, vamos a llegar la cosa. Bueno, oye, teníamos pendiente, María Jesús Alfaya, que nos dijeras tu segunda canción del verano favorita.
No. Este momento de máxima audiencia no se puede estropear por un cante así improvisado.
Pero luego arriba en la redacción
luego te canto lo que quieras, pero aquí no.
Nos cantas tu segunda canción del verano favorita, que me he quedado con las ganas. ¿Qué se le va a hacer?
Oye, será cuestión de grabarlo con el móvil y colgarlo en Facebook.
Será cuestión, bueno, mira, es una posibilidad.
No, porque te puedo denunciar, pero bueno.
¡Hala!
Uy, qué manera de empezar la semana.
Bueno, pues nada, José Luis, que te pueden denunciar, no grabes con el móvil, porque se debe hacer, sobre todo sin permiso de la persona grabada.
No, está claro, eso por descontado, pero al ser una compañera se entendía que nos daba permiso y licencia para hacerlo.
No, creo que has entendido mal.
algo me hace sospechar.
Si estoy en México, directamente como que me detienen, ¿no?
Guillermo Cantabrana, que ya tienes tu experiencia suficiente ya del año pasado y de esta temporada, que llevas ya un par de semanitas aquí, ¿cómo lo ves?
Pues lo veo muy bien. ¿Cómo lo voy a ver?
Pero puedes cantar algo si quieres.
Te lo dejo a ti.
Algo de Duncan Du, quizá.
No. Igual la semana que viene.
Venga.
Igual la semana que viene. Bueno, oye, que en fin, como un campeón, te has portado toda la noche ahí detrás del cristal, al pie del teléfono, atendiendo oyentes, atendiendo cortes, sonidos y, en fin, inestimable tu colaboración.
La semana que viene más
y mejor, si es que es posible.
Qué educado es este chico, ¿eh?
Oye, pues mira, ya que hablas,
Ya que has venido.
Oye, asturiana de pro.
De pro.
Jo. Que estaba yo pensando
a
que...
Ver, no. A mí no me vas a cantar, ¿eh? No.
Ah, pues era...
No ibas a tener que cantar tú, ¿eh?
Voy a
hacerle los coros a los atlánticos.
Yo, no, la semana que viene prometo que canto algo.
Muy bien.
Tenéis que pensar que yo canto algo.
Y en dos semanas también, ¿no?
En dos semanas. Sí, bueno, pero en dos semanas a micrófono cerrado. Pero en fin, tú ve preparando, ya lo decimos a nuestros oyentes, que dentro de dos semanas José Luis va a traer aquí toda la historia de Duncan Du y vamos a poder disfrutar de los grandes éxitos del grupo español y cantaremos, ya lo creo que sí.
Guillermo te hace los coros.
¿Sí?
Claro.
Pero desde dentro, ¿eh?
Sí, seguro.
Y Miki Garay, que nos abre el micrófono por sorpresa, ¿eh? Y ya verás qué bien lo pasamos.
yo sé que siempre está a la altura y a la
dice, dice Miki Garay, que lo sepan los oyentes, que no lo había pensado, pero ya que le damos ideas, en fin, esperemos que de aquí a dos semanas se le olvide. En fin, que esto ha sido la noche de COPE. Para mí ha sido un placer estar con todos vosotros, chicos, y por supuesto estar contigo. Te esperamos la semana que viene, la próxima madrugada, de viernes a sábado. Miriam Ponte, muchísimas gracias.
Un placer, buena semana a todos.
Guillermo Cantabrana, muchísimas gracias.
Buena semana.
José Luis Moreno, gracias.
Un verdadero placer.
Muchísimas gracias.
También, y que la gente tenga la mejor semana posible.
Y María Jesús Alfaya, muchísimas gracias también.
Pues aquí estaremos, al pie del cañón.
Muchísimas gracias a todos. Hasta la semana que viene. Esta noche ya estará con todos vosotros Lartown de Azumendi en la noche de COPE. Por mi parte, nada más. El saludo de Fran González, Domen Astur. Y gracias por estar ahí. Adiós.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.